Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la gente que cada día trabaja por el bienestar de los demás y del planeta en el que vivimos, por una sociedad más justa y solidaria, por los derechos, la dignidad y la equidad, por un medio ambiente sano, por un mundo mejor.
Before you ever sang along, I knew you were only the only one I need.
La emergencia sanitaria ha relegado a otra, la climática a un segundo plano. La realidad es que el cambio climático sigue siendo la mayor amenaza global, aunque ocupe en estos momentos menos titulares. Tres organizaciones, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, han iniciado un litigio contra el Gobierno de España por incumplimiento de sus compromisos en este tema, litigio que se une a los que se han presentado en otros países contra sus respectivos gobiernos y que en algunos casos ya tienen sentencia. El pasado día 9 de septiembre, un incendio arrasó el campamento de Moria en la isla griega de Lesbos, una tragedia que se veía venir y que dejó sin techo, si es que se podía llamar así, a 13.000 personas. Con Médicos Sin Fronteras vamos a saber más sobre las condiciones de vida en este campamento antes del incendio y dónde están todas las personas refugiadas que vivían en él y cómo se presenta su futuro. Además, desde FAMMA nos explicarán su petición de un registro de personas condenadas por maltrato hacia las personas con discapacidad. Y por último, conoceremos la historia de los perros Beagle salvados de un laboratorio por la organización Animal Rescue, que ahora buscan hogar para todos ellos. Hace un año por estas fechas el movimiento contra el cambio climático tomaba fuerza en las calles, una emergencia que sigue siéndolo y que sin embargo ha pasado a segundo plano, eclipsada por la pandemia. Tres organizaciones de mucho peso como son Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón se han unido para iniciar un litigio climático contra el Gobierno de España por la inacción ante esta lucha, la lucha contra el cambio climático. Con ello, España se une a la lista de países que han sido denunciados por esta causa en los últimos años: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India, Nueva Zelanda, entre otros. Esta noche en Madrid Sin Fronteras vamos a hablar con los responsables de estas organizaciones en el área de cambio climático para que nos cuenten en qué consiste este litigio, esta vía que se ha abierto contra el Gobierno de España y esas responsabilidades en esta materia. Vamos a saludar a Tatiana Nuño, que es responsable de cambio climático en Greenpeace. Tatiana, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
También está con nosotras Javier Andaluz, responsable de Clima de Ecologistas en Acción. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches a todas.
Y por último, saludamos a Paula San Pedro, que es portavoz para Cambio Climático de Oxfam Intermón. Bienvenida, Paula.
Hola, muchas gracias.
Tatiana, cuéntanos, ponnos un poquito en contexto, ¿qué es exactamente este litigio contra el Gobierno de España, que no es el primero, que seguramente no será el último, que se inicia por parte de organizaciones como las vuestras contra los gobiernos que no están respondiendo ante la emergencia climática? Cuéntanos.
Sí, pues fundamentalmente el martes pasado lo que hicimos fue iniciar un recurso ante el Tribunal Supremo en el que demandamos al Gobierno por su inactividad en la lucha contra el cambio climático al no haber presentado en diciembre del año pasado, como le exigía la Unión Europea, un plan nacional de clima y energía y una estrategia a largo plazo que estuviesen alineados con las recomendaciones científicas. el borrador que hemos visto de la ley de cambio climático, por ejemplo, que está ahora en proceso de debate en el Parlamento, o este borrador de estos documentos de los que hablamos, solamente estima o tiene un objetivo de reducir las emisiones como un 20% en 2030 respecto al año 1990. Y la comunidad científica, y con el compromiso del Acuerdo de París, la ambición y la lucha y los esfuerzos para reducir las emisiones debe ser mucho más drástica, debe ser mucho más valiente, y desde las tres organizaciones tenemos claro que este objetivo debe elevarse al menos al 55% en el año 2030, lo que supone grandes, profundos cambios en sectores tan importantes como el transporte, la agricultura o el sector eléctrico, unos cambios mucho más rápidos, y asegurar que alcanzamos la neutralidad climática, la descarbonización, en el año 2040.
No es una denuncia simbólica esta, sino real, con una base legal sólida, y tenemos un caso, que es el de Holanda, donde una organización también ecologista pues logró una sentencia del Tribunal Supremo de ese país.
Sí, que efectivamente, como decías al principio, este litigio se une como a otros numerosos litigios que han iniciado organizaciones alrededor de todo el mundo. Ya son 39, en el que se exige a los gobiernos pues mayor ambición climática. Hay también otros muchos litigios que van directamente en contra de las empresas más contaminantes, para exigirles que tomen medidas, ¿no?, en la reducción de las emisiones más rápido, y también que asuman sus las causas, lo que ellos han provocado, ¿no?, por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el que mencionas justo pues es el caso de referencia, ¿no?, que la Fundación Urgenda consiguió precisamente este pasado diciembre una sentencia del Tribunal Supremo histórica, en el que condenaba al gobierno de Holanda por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática y por la desprotección de la ciudadanía frente a estos impactos del cambio climático a los que se enfrenta.
Decía esta sentencia pues que con ello violaba los derechos fundamentales de generaciones presentes y futuras, que es una cuestión clave, bueno, pues que con el cortoplacismo habitual que tenemos en general, la humanidad, pues no lo vemos, y ahora mismo, Javier, la pandemia lo ocupa todo. Y es un problema muy grave, desde luego, pero hace un año estábamos en un punto muy importante en cuanto a la lucha contra el cambio climático, y la pandemia viene también a reforzar la importancia de esta lucha, ¿no?, de que siga adelante y de que las medidas sean muy específicas y muy concretas y muy inmediatas, muy urgentes.
Sí, así es. O sea, yo creo que ahora para todos y todas nuestros oyentes es bastante claro, bueno, pues algunas cuestiones de esto que denominamos vivir en una emergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las claves ahora vemos que es la prevención, ¿no? Antes de que se produzcan los peores efectos, establecer políticas y medidas, sobre todo cuando la ciencia o la medicina nos indica claramente que vamos a tener este tipo de consecuencias, pues poner las medidas sobre la mesa necesarias y suficientes, ¿no? Un poco lo que estaba contando Tatiana, de que, bueno, llegamos muy tarde en España a esto de la lucha contra el cambio climático, y llegamos además con un nivel de ambición, con un nivel de compromiso de reducción de gases de efecto invernadero que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, bueno, esta emergencia sanitaria nos hace aprender lo importante que es la prevención, y tenemos que recuperar estas demandas sobre la emergencia climática en la que vivimos y entender que no podrá haber una salida de la emergencia sanitaria, de la emergencia social, si no hay también una salida de la emergencia climática y ecológica en la que vivimos hoy.
Realmente, con la pandemia, aunque había muchos indicadores que nos decían que esto podía ocurrir, bueno, pues no se actuó a tiempo. Quizá esos indicadores estaban más eran más tenues, pero con la emergencia respecto al cambio climático llevamos ya tantas décadas anunciándolo que cuando veamos que ya las estamos viendo, y ahora Paula nos contará exactamente en qué se traducen. Cuando veamos que esas consecuencias son realmente graves, bueno, pues no podremos decir que nos pilló desprevenidos.
No, y además especialmente yo creo que en un país como España tenemos que ser muy conscientes de esto, ¿no? Es decir, si bien desde los años 80, 70 la comunidad internacional viene dando señales de alerta, en los años 90 y en el 97 se firma el protocolo de Kioto, España ha desoído completamente esto, ¿no? Tanto es así que si miramos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, durante todo este histórico, nos damos cuenta como a pesar de habernos comprometido hace más de 20 años en no incrementar en más del 15% las emisiones que teníamos en el año 1990, esto no lo cumplimos. En el año 2008, por ejemplo, las incrementamos en más de un 50%, ¿no? Esto tiene mucho que ver con una enorme deuda histórica y deuda de carbono que arrastra, en este caso, los gobiernos españoles y toda la población, por ende, ¿no? Solo hace falta recordar que para cumplir el compromiso de Kioto nos tuvimos que gastar más de 800 millones de euros en la compra de créditos de carbono, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, se está tramitando una ley de cambio climático, pero sin embargo, en el resto de países de nuestro entorno, estas legislaciones climáticas están funcionando desde el año 2008, con lo cual vemos claramente cómo hay no solamente una inacción ahora muy relacionada con la insuficiencia de los objetivos, sino que venimos de una larga historia de inacción política en la cual verdaderamente nunca hemos emprendido el camino de esa transformación ecológica que necesitamos para frenar la emergencia climática en la que vivimos.
Vamos con mucho retraso y eso que España, no nos cansamos de recordarlo, es uno de los países pues más vulnerables frente al cambio climático, así lo dice la Agencia Europea del Medio Ambiente, y es que estamos en una ubicación geoestratégica respecto al cambio climático pues muy importante, somos un país frontera y que somos más vulnerables, está claro, que otros países y que el cambio climático afecta de diferente forma a los diferentes países y a los diferentes sectores es algo muy, muy evidente, Paula, porque el cambio climático bueno, pues se ceba también en los sectores más vulnerables, siempre.
Así es. Lo que nosotros venimos viendo desde hace ya décadas, lamentablemente, ya en terceros países, en los países más vulnerables, que son los menos responsables en esta emergencia climática, que son los países menos desarrollados, quienes menos emiten emisiones de carbono, son los más vulnerables y también los que tienen menos capacidad de enfrentarse a inundaciones, a sequías, a cambios drásticos de temperaturas que les están quitando sus propios medios de vida y que, por tanto, también tienen que emigrar buscando nuevos recursos, ¿no? Y esta gente es la más vulnerable, la que menos capacidades tiene, sus países tampoco tienen recursos para ello y, como decíamos, son quien menos huella de carbono tiene. Frente a países industrializados, entre ellos España, que han emitido 44 veces más de emisiones de carbono que estos países. Así que vemos un gran desequilibrio y entre los países que realmente tienen una huella enorme y que tienen más capacidades para hacer frente a las virulencias de cambio climático frente a unos países más pobres. Pero también dentro de cada país hemos visto cómo hay sectores, como bien decías, que son cada vez más vulnerables. Y estamos hablando de un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Yo creo que el COVID justamente ha puesto la alarma en eso y estamos todos ahora muy, muy sensibles, ¿no? Ante cómo una crisis de cualquier índole, ya sea sanitaria, ya sea climática, ya sea humanitaria, deja a ciertos sectores de la sociedad atrás. Y es muy difícil que estos sectores puedan volver a desarrollarse y a sacar todo el potencial que tienen. Por tanto, de aquí es urgente que las medidas que acompañan la transición climática también tengan medidas progresivas para asegurar que todas estas personas no se quedan a la cola del tren, sino que también pueden sumarse, adaptarse para hacer frente al cambio climático.
Vamos a concretar, si os parece, en cuanto a cuáles son las consecuencias que, por ejemplo, como nos decías, Paula, pues afectan a colectivos más vulnerables. Vamos a ilustrar, si os parece, cuáles son esas consecuencias concretas, de la misma manera que luego os voy a pedir que concretéis también cuáles serían las medidas para inmediatas, las más urgentes, esos compromisos incumplidos que hay que con los que hay que ponerse ya inmediatamente y que le exigís al Gobierno de España. Pero ¿cuáles son, para empezar, esas consecuencias específicas que estamos viendo ya, por ejemplo, en las poblaciones más vulnerables? Paula.
Bueno, una de las cosas que vemos en España, pero también es extrapolable a otros muchos países, son los sectores que ya de por sí eran vulnerables. La desigualdad económica, socioeconómica, les ha dejado lastrados, ¿no? Y estos, como sabemos, una crisis tras otra, son superpotencias de vulnerabilidades que les van dejando aún más atrás. Y también así la crisis climática. En este caso, por ejemplo, las familias encabezadas por mujeres, sabemos que la probabilidad de pobreza energética ronda entre un 30% a un 125% más de probabilidad de caer en esa pobreza energética. Por lo tanto, con respecto a medidas, necesitamos medidas que realmente vayan a hacer frente a esta brecha de género tan, tan evidente a la que estamos, aludiendo.
Y respecto a esas medidas específicas, respecto a esta vía que se ha abierto judicial contra el Gobierno de España y esos compromisos incumplidos, Tatiana, ¿dónde debemos poner el foco en primer lugar?
Sí, nosotros fundamentalmente lo que hacemos es presentar este recurso para que el Gobierno, para que haya una sentencia que obligue al Gobierno a aumentar esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Porque ahora mismo, como decíamos, el borrador está en una reducción del 23% en el año 2030, cuando la comunidad científica está, por ejemplo, recomendando una reducción anual del 7,6% entre 2020 y 2030, lo cual el borrador de España está muy lejos de esto, o el grupo de expertos de cambio climático que habla de que es necesaria una reducción del 50% de las emisiones globales en el año 2030, es decir, la próxima década es decisiva y en España no podemos contribuir los que menos a conseguir ese objetivo global y tenemos que ajustar esa reducción que está ahora mismo en el borrador sobre la mesa y casi triplicarla. Entonces, ¿esto qué implica? Pues implica sobre todo que los sectores más contaminantes y más responsables de gases de efecto invernadero aborden una transición con unas políticas que lo apoyen y lo impulsen mucho más rápido. Hablamos sobre todo del sector eléctrico, del sector del transporte, de la agricultura y ganadería y del sector industrial. Sí. Fundamentalmente tenemos que abandonar el uso de los combustibles fósiles mucho más rápido.
La descarbonización y también, por ejemplo, la movilidad serían factores clave. Ahí.
Efectivamente, uno de los sectores claves podemos decir que son el transporte y la agricultura y ganadería. En el transporte, pues tenemos que se tienen que aprobar unas políticas que incentiven otros modos de transporte, ¿no? Sobre todo en las ciudades, abandonar el uso del coche individual y fomentar una red de transporte público o de poder caminar o de bicicletas, dejar el coche aparcado y luego en recorridos de más distancia, pues fomentar otra vez una red de transporte público, de autobuses, de trenes, pues mucho más eficiente. Ahí hay que instalar más, invertir más. También hay que trabajar mucho todo lo que es el transporte de mercancías por camiones. Son sectores que se han dejado para el largo plazo y que necesitamos abordarlos desde ya en esta década decisiva. Y el sector agrícola también muy importante. No nos olvidemos de que España es uno de los grandes exportadores de porcino, por ejemplo, y tenemos un enorme consumo de carne también. Ahí también necesitamos unas políticas que incentiven otro consumo, otra alimentación que sea más mediterránea, que favorezca el consumo local, ecológico, reducir el consumo de carne y también en la producción, ¿no? Ir hacia unos modos de producción de agricultura y ganadería ecológico y extensivos.
Porque hay que recordar que las macrogranjas de cerdos son un problema de primer orden en España, que somos efectivamente el país que tiene más porcino, pues no sé si ya del mundo proporcionalmente.
Sí, va cambiando según el año, pero efectivamente en Europa sí, somos el principal y a nivel del mundo hace un par de años estábamos como el tercero. Y como dices, es un gran responsable de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Y esto, pues efectivamente, es un sector que necesita una transición que no deje a nadie atrás y que asegure una transformación que sea rápida, pero que sea justa con las personas y que se incentiven otro tipo de sectores y se impulsen otras oportunidades de empleo.
Porque esto va creciendo, lejos de disminuir este tema de las macrogranjas con miles de animales, ¿no? Y muy mecanizadas, que tampoco proporcionan empleo y sí mucha contaminación y mucho sufrimiento también, va en aumento y no parece que la tendencia vaya a cambiar.
Sí, y no nos olvidemos también de dónde se forman estas, dónde se ponen estas instalaciones de macrogranjas también, ¿no? Muchas veces en una España vaciada, donde efectivamente llegan grandes industrias que no están dando absolutamente ningún empleo de calidad y que están destrozando los modos y formas de vida de las personas que ahí están viviendo con los recursos locales y cuidándolos más, ¿no? Entonces, ahí hay que apostar por otro tipo, por otro empleo que esté en línea con el Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar que no nos cargamos el planeta y efectivamente que cambiamos esos modos de producción, ¿no? Hay Ecologistas en Acción, por ejemplo, sí que tiene mucho trabajo, ¿verdad, Javier?, de todas las denuncias que hay continuamente de nuevas instalaciones que se quieren desarrollar en porcino en España. O sea que, como decías, no estamos prestando la atención necesaria a lo que es la agricultura y la ganadería, enorme responsable de cambio climático en España.
Aquí vemos, Javier, el caso contrario a lo que sería la economía verde y, Paula, también cómo esos sectores vulnerables de la agricultura, de la España vaciada, de esos pueblos en los que, bueno, pues hay poco empleo también, son más vulnerables y aquí está la causa del cambio climático y quizá también la solución contra el cambio climático. Están las dos cosas, ¿no, Javier?
Sí, exacto. Además, yo creo que no solamente es como una pérdida de los sectores, bueno, pues más sostenibles, que en el fondo son los estamos desarrollando ahora, sino incluso de una estructura familiar, de una estructura tradicional que ha habido en todos esos territorios, que está perdiéndose. Hemos comprado el dogma del capitalismo básico de más rápido, más grande, y lo que nos olvidamos es que este más rápido, más grande favorece a una minoría social, ¿no? Mientras otra mayoría social, que son, pues eso, lo que hablábamos antes, de ganaderías o agriculturas tradicionales, como se han hecho otra vida, son incapaces de entrar dentro del sistema y van perdiendo incluso lo poco que ellos tenían, ¿no? La comercialización de barrio a barrio, de tienda en tienda o en los entornos rurales. Entonces, todo esto se sigue acelerando, es en el fondo el origen de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque solo es posible en base a una quema constante de combustibles fósiles, que es básicamente el origen en estos momentos del problema climático, y vemos verdaderamente como el cambio de mentalidad desde lo global en lo que vivimos, desde las grandes cadenas, por ejemplo, de transporte alimentario, de los supermercados, que podemos comprar frutas durante todo el año, por ejemplo, cuando sabemos que cada fruta tiene su temporada, pues muestran claramente la inviabilidad de un modelo que está en un punto ya de tensión y que el coronavirus además nos lo ha dejado claro, que no solamente es un punto de tensión ambiental en el sentido de lo cerca que estamos de agotar los recursos, de llegar a una situación de degradación climática de consecuencias catastróficas, sino el agravamiento de la desigualdad social y de la afección especialmente a los colectivos, bueno, pues más vulnerables, que son los que tienen menores capacidades para enfrentar estas consecuencias del cambio climático.
Estas formas de producción y de consumo, como vemos, están relacionadísimas con el cambio climático y también con la desigualdad y con la pobreza, de, como decíamos, con los derechos humanos a fin de cuentas. Paula, ¿qué es lo que esperáis de este litigio que habéis iniciado por el incumplimiento de todas esas obligaciones, de en este caso del Gobierno de España, y con la referencia también de esa sentencia del Tribunal Supremo en Holanda, que no sé exactamente a qué ha obligado en este caso al gobierno en Holanda, pero no sé si será también extrapolable a lo que vosotros esperáis de este recurso.
Bueno, yo creo que el hecho de que haya mucho ruido en otros lugares del mundo, yo creo que anima a que el Tribunal Supremo también se haga eco y recoja el testigo de lo que está pasando en otros muchos países y que, por tanto, reclame a España esta revisión del nivel de ambición. Lo que esperamos es justamente eso, que revise ese nivel de ambición y, tal como decía Tatiana, pues lo aumente a lo que estamos esperando, que es ese 55% para el 2030. Esperamos que así sea y que el Tribunal Supremo lo haga y que también el Gobierno lo recoja como testigo de la acción que tiene que hacer. Pero es verdad que es una acción colectiva donde también esperamos que el Parlamento tenga una voz única y una voz que reclame mayor ambición. También ahora en la Unión Europea se está justamente debatiendo también el nivel de ambición y esperamos también ahí que se haga eco de una mayor ambición una vez más y que cualquier medida que vaya acompañada de este nivel de ambición una vez más no se deje a nadie atrás, porque es fundamental dar opciones, asegurar que esta transición pone en el centro a las personas, no a las economías, no a los lobbies, pero sí, sobre todo, a las personas más vulnerables que, como decimos, van a seguir dejándose atrás. Y ya sabemos también por muchos estudios que los países más desiguales son los países más emisores y que, en cambio, aquellos países más igualitarios son, por ejemplo, los que más reciclan. Así que un país más igualitario también nos va a llevar a un país con una transición climática mucho más justa.
Derechos humanos y cuidado del medio ambiente, en este caso, medidas contra el cambio climático, pues van de la mano. Esperamos noticias sobre este recurso y sobre todo lo que de él derive, poniendo en el centro esta cuestión que es una emergencia, que sigue siendo una emergencia. Parece que han pasado siglos, pero fue hace muy pocos meses cuando pues la lucha contra el cambio climático ocupaba las primeras páginas de los periódicos. No podemos perder este tren. Tatiana, Javier, Paula.
Sí, efectivamente, como decíamos al comienzo, estamos en un momento que se están tomando unas decisiones fundamentales a nivel de políticas climáticas y energéticas, pero también donde se acaba de aprobar unos presupuestos, ¿no? Unos presupuestos multianuales en Europa y donde se acaban de asignar también 750.000 millones de euros para salir de esta crisis del COVID y vivimos una oportunidad única para asegurar que todos esos fondos se van a destinar a actividades y a impulso de la sociedad justa que queremos crear, resiliente y que lucha contra el cambio climático, y que efectivamente las movilizaciones por el clima siguen ahí y sigue la sociedad preocupada y demandando pues mayor ambición a los gobiernos, y lo estamos viendo en litigios como estos que cada vez se replican en más lugares del mundo.
Pues Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Javier Andaluz, responsable de clima de Ecologistas en Acción, y Paula San Pedro, portavoz para el cambio climático de Oxfam Intermón. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a seguir el desarrollo de este litigio y hablando también del cambio climático, que es un tema que nos tiene que preocupar pues siempre, pase lo que pase, como emergencia que es. Una emergencia global que nos afecta a todos y todas. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Sometimes I wake up with the sadness, other days it feels like madness. So what would I do without you? When colors turn to shades of gray with the weight of the world at the end of the day, what would I do without you? A decade goes by without a warning, and there's still a kindness in your eyes. Amidst the questions and the worry, a peace of mind always takes me by surprise.
Soy Javier Font, presidente de FAMACO CENFE Madrid, y desde la Federación lo que venimos es a reclamar tanto a la Administración de Justicia como la de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que se pongan a trabajar al unísono y en colaboración ambas consejerías para dar cabida a un órgano nuevo en el que se registren todas aquellas personas que con sentencia firme han podido llevar a cabo, bueno, evidentemente con sentencia firme, son culpables de haber cometido un delito de maltrato a una persona dependiente. Ya tenemos un ejemplo importante cuando se trata del registro de menores, donde incluso a nivel internacional estos delincuentes están perseguidos y entendemos que estaríamos hablando de una situación muy similar. Las personas dependientes son igualmente vulnerables porque no pueden por sí mismos valerse y en algunos casos no tienen esa capacidad de autogobierno para decidir sobre sus propias vidas o cómo alertar a las familias o a los más allegados que está siendo vejado o maltratado. Nos parece indigno, nos parece que hay que tomar medidas y que, por supuesto, para eso también nuestra organización vela en el sentido de que si encontramos un caso de estas características, desde luego vamos a dar toda la cobertura legal que pudiera ser a la persona afectada y a las familias. En consecuencia, pedimos que la Consejería de Justicia y la de Familia y Asuntos Sociales se pongan manos a la obra, se pongan a trabajar y busquen un bien común que es la protección de estas personas como el objetivo principal que debe existir en una ciudad, en una comunidad donde se protegen a los más vulnerables.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
El pasado 9 de septiembre, un incendio acabó con el mayor campamento de refugiados de Europa, el campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos. Un campamento que inicialmente se montó para 2.000 personas y en el que antes del incendio vivían unas 13.000 personas hacinadas en condiciones que habían sido denunciadas reiteradamente por las organizaciones que trabajan sobre el terreno, como Médicos Sin Fronteras. Vamos a saludar hoy a Raquel González, que es responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Buenas noches, Raquel.
Buenas noches, Clara. ¿Cómo estás?
Te pedimos ayuda para que nos expliques exactamente qué es Moria, qué era Moria y qué es lo que no debe volver a ser Moria. Así que vamos a hacer un poquito de historia, si te parece, Raquel, sobre lo que ha sido este campamento.
Efectivamente, Moria es lo que se llamaba un hotspot o centro para tener a las personas que llegaban a Europa. Hay que recordar que en 2015 se dio la mal llamada crisis de los refugiados, crisis migratoria, cientos de miles de personas, bueno, hasta 1,5 millones, casi 1 millón de personas llegaron en 2015 a Europa, fundamentalmente por Grecia y fundamentalmente por la guerra civil en Siria, que provocó un éxodo masivo. Comenzaron a llegar muchas personas a Grecia, también a Italia, y en 2016 la Unión Europea lo que decidió es firmar un pacto con Turquía en el cual se externalizaban de alguna manera las fronteras, se prohibía la entrada a Europa, vulnerando así cualquier tipo de convenio de protección de las personas que piden solicitud de asilo, de las personas que vienen huyendo de la guerra y de la violencia, y lo que se hacía era no permitir el paso a personas en Europa. Turquía actuaba como método de contención y las pocas que fueron llegando se fueron también incluyendo y metiendo en estos campos de refugiados, que lo que parecía que iba a ser una medida temporal se convirtió en una medida estructural, porque no solamente existe Moria, hay también otros campos en islas griegas, como en la isla de Samos, también con unas 7.000 personas. Y la realidad es que llevaban 4 años, desde, bueno, muchos desde 2015, la mayoría desde 2016, viviendo en unas condiciones de vida infrahumanas, un campo, como bien decías, hecho para 2.000 personas que albergaba a 13.000, hubo momentos que hubo hasta 17.000 personas, os podéis imaginar las condiciones de vida del campo, hacinamiento, colas enormes para la comida, para el agua, una falta flagrante de atención médica, un baño para cada 80 personas, es decir, el estrés también psicológico y la salud mental de todas estas personas que vivían ahí en unas condiciones infrahumanas ya era muy, muy grave. Ha sido una problemática que se ha dejado pudrir de alguna manera por la inacción de la Unión Europea y del gobierno griego, que no han permitido mover a estas personas a sitios con un mínimo de protección, y el incendio, este último, que no es el único, porque ha habido incendios anteriormente, de alguna manera era la crónica de un fracaso anunciado, ¿no? De cómo es inviable poder tener a tantos miles de personas en un sitio hacinados y en estas condiciones de vida.
Estamos hablando de 13.000 personas que llegaban de Afganistán, Siria, Congo, Irak, de muchos países en conflicto, huyendo de la guerra, de la violencia, y que se quedan varadas en este lugar que, bueno, pues que hemos visto miles de veces reproducido en fotografías antes del incendio, con bueno, pues unas infraviviendas pues que en las que realmente no se podía vivir, y sin embargo pues muchas de estas personas llevaban allí meses, años, pues sin salida. Y esto lo conoce muy bien Mario López Alba, que es responsable de salud mental de Médicos Sin Fronteras. Mario, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mario, ¿tú cuánto tiempo has estado en Moria? ¿Cuánto tiempo llevas?
Bueno, voy a ser 5 meses aquí.
Y atendiendo a todas estas personas que ya venían con bueno, pues unas secuelas muy graves en sus países de origen, de todos estos conflictos, y que se encuentran en Moria antes del incendio, ¿con qué realidad?
Bueno, hemos visto diferentes fases, especialmente en el servicio de salud mental. Cuando yo llegué, habían pasado aproximadamente 1 mes o 2 meses del inicio de la pandemia, y teníamos aproximadamente unas 20, 25 demandas de salud mental, especialmente de los padres.
Tenemos algunas dificultades de comunicación con Mario, porque nos está atendiendo desde allí, desde Moria, cosa que agradecemos mucho. Se va y bien, esperamos recuperar esa comunicación. Mario, ¿nos escuchas?
Sí, yo sí. Os escucho perfectamente. No sí, sé no. Si ahora
te escuchamos mejor.
Vale.
Nos contabas que con la COVID, justo en el momento en el que tú, coincidiendo con el momento en el que tú llegas a Moria, la situación... Bueno, pues es otra, ¿no? Es peor aún, ¿no?
Sí, así es. Teníamos aproximadamente 20, 25 referencias al servicio de salud mental, especialmente de los padres, bueno, pues pidiéndonos ayuda psicológica para sus hijos, ante un estado de desesperación y de gran incertidumbre por el COVID. Pero también veíamos que la población, bueno, pues había respondido pues bueno, la situación global, ¿no?, y mundial, y tenía un enorme compromiso y estaban pues dispuestos a luchar todos juntos para que no se propagase, a pesar de las enormes dificultades, como bien comentaba mi compañera Raquel, para mantener distancias de seguridad en un campo completamente abarrotado, congestionado y saturado a más no poder.
Claro, porque además es una situación en la que efectivamente la distancia de seguridad es difícil de preservar, pero también la higiene es difícil de conseguir esos estándares pues adecuados a la situación de la pandemia.
Sí, exactamente. O sea, los estándares no podían cumplirse por más que quisiesen. Su compromiso fuese enorme. Las dificultades para mantener la higiene eran enormes.
¿Porque qué acceso se tenía, por ejemplo, a la higiene?
¿Perdona?
¿Qué acceso tenían a la higiene, a agua corriente, jabón, etcétera?
Nosotros distribuíamos a los pacientes de unidades de jabón, pero el problema era la cantidad de personas hacinadas y la cantidad de baños y de aseos disponibles. Creo que comentaba Raquel, ¿no? Aproximadamente 80 personas para un solo baño. Y eso, pues claro, o para la ducha, ¿no? Eran situaciones que no iban a ayudar para nada en el caso de que sucediese un caso. Afortunadamente, durante varios meses no hubo ningún caso, no se detectó ningún caso dentro, afortunadamente y milagrosamente, diría, dentro del campo. Pero sí que, sí que vimos un cambio de tendencia aproximadamente en julio, cuando pasamos de tener aproximadamente esos 20-25 referencias al servicio de salud mental a pasar en julio a tener 85.
Por el confinamiento. Cambio,
exactamente. Una de las hipótesis o una de las razones que creemos que esto sucedió fue el enorme desgaste psicológico de todas estas familias. Estamos hablando de aproximadamente el 40% son niños, son menores. Es decir, 5.000, 6.000 niños en un campo con unas restricciones de movimiento enormes. Nos decía algún paciente, tenía algún paciente que me decía directamente, Mario, no puedo ir a la playa con mi hijo, porque, o sea, no puedo salir libremente y con seguridad, con tranquilidad, con mi hijo para dar un paseo.
Esto que suponía un desahogo para, bueno, pues para la situación extrema.
Exacto, extrema. Luego se le sumó esta, bueno, injusticia real por aplicar diferentes medidas de confinamiento en la isla. El resto de la isla estaba viviendo prácticamente sin ningún tipo de restricción y el campo de refugiados, con las 3.000 personas viviendo en condiciones infrahumanas, con unas restricciones de movimiento enormes. Entonces, esto, la población refugiada también, llega un momento que empieza a hacer mella, ¿no?, en su estado, en su salud. Y fue cuando pasamos a tener aproximadamente 80-85 referencias de repente en el mes de julio. En el mes de agosto se repitió otra vez la misma tendencia. Teníamos como 60-70 referencias ya a mediados de agosto. Y ahí otro indicador muy alarmante fue el número de intervenciones de emergencia que teníamos que hacer semanales. Habíamos pasado de los primeros meses del año de hacer aproximadamente 2 intervenciones de emergencia a la semana a tener que hacer 2 intervenciones de emergencia al día.
Cuando hablas de intervenciones de emergencia en salud mental, ¿qué quiere decir exactamente?
Sí, pues pacientes que requieren atención inmediata porque ponen en riesgo su vida y los de alrededor. Estamos hablando de pacientes con comportamientos autolesivos, síndromes de conversión, que son cuando un paciente presenta mucha agitación o presenta una alteración orgánica, pero que no hay una explicación médica detrás de esa, de esa alteración. Son muy graves y poner en riesgo la vida de la persona. En casos de violencia sexual también que estaban sucediendo. Entonces, todos estos indicadores nos estaban ya alarmando, si ya no venían de largo, especialmente que la situación era insostenible.
Y esto pasa en agosto y a primeros de septiembre tenemos este incendio que lo arrasa todo. ¿Cuál es la situación después de este incendio? ¿Cuál es la situación después del incendio?
Después del incendio, es una situación, unas primeras horas de shock para todo el mundo, incluidos nosotros, intentar entender qué es lo que estaba sucediendo. Mucha incertidumbre, no sabíamos, bueno, si alguna persona podía estar gravemente herida, algún muerto. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún fallecido y ningún herido de gravedad. Y después de esas primeras horas, pues lo que empezamos a entender es que todo el mundo había huido de la zona. Uh-huh. Durante la primera noche, una gran parte del campo, porque finalmente no se quemó todo la primera noche. Y se desplazan miles y miles de personas y de familias a la carretera que hubo lo que era el campo de Moria y la ciudad de Mitilini, que es la principal ciudad de la isla.
Mm. Raquel,
y ahí,
sí. Continúa, Mario, perdona.
No, entonces, no, pues durante 6 días llevamos aproximadamente, 6, 7 días, ya es difícil para nosotros casi contar los días, pues miles de familias y personas viviendo al raso en una situación de extrema vulnerabilidad, sumada a todos los traumas y los problemas que ya llevaban acarreando, muchísima dificultad para localizar a nuestros pacientes crónicos, medicación que necesitan seguimiento, salud mental y, bueno, sin acceso a comida, sin acceso a agua potable de una manera regular y de una manera ordenada. Bueno, voluntarios y personas de muy buena fe intentando distribuir algo de comida y distribuir algo de agua.
Bueno, pero Mario, parece inconcebible que ante una situación tan grave como esta no haya una responsabilidad del gobierno griego y en general de la comunidad internacional para volcarse con la ayuda inmediata y urgente de todas esas personas que están en Europa, lo recordamos, que están en Europa y que se quedan, que estaban en una situación extrema, pero es que ahora mismo se quedan sin absolutamente nada y que necesitan una atención urgentísima.
Sí, bueno, ya sucedió con Moria, ¿no? Al final las soluciones son soluciones extremadamente cortoplacistas y que ni siquiera cubren unos mínimos de dignidad humana y que, bueno, pues prolongan la crisis humanitaria y el no tratar a las personas con la dignidad y el derecho que nos merecemos todos. Y especialmente esa población que no son migrantes, es decir, no es una familia que haya decidido viajar por el mundo, son familias, son niños pequeños, son personas que huyen de una guerra y de un país completamente devastado o extrema miseria.
Y que tienen derecho a protección internacional.
Y que tienen, efectivamente.
Raquel.
Es decir, es una vulnerabilidad de derechos básicos y fundamentales por todos los costados. Y esto es intolerable en cualquier país o en cualquier lugar del mundo, pero especialmente en Europa, porque tenemos la capacidad y sabemos hacerlo. Es decir, es una oportunidad también, ¿no?, para nosotros como Europa, para demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que los derechos humanos están ahí y hay que respetarlos y hay que defenderlos por encima de todo.
Hay 400 niños y niñas no acompañados que ya han sido acogidos o que van a acoger países, se han comprometido a ello, Alemania, Francia, Noruega, Suiza, algunos países europeos que se han comprometido a acoger a estos niños y niñas no acompañados, que estaban absolutamente solos, sin familia, pero estamos hablando de 13.000 personas que ahora mismo, lo que pide Médicos Sin Fronteras, Raquel, es que se evacúen urgentemente y que se les dé refugio, que se les dé asilo en distintos países de Europa y no volver a otro campamento, no volver a repetir el error de Moria.
Efectivamente, estos campos tendrían que ser centros de tránsito para unos días hasta que se realicen las solicitudes de asilo, pero no pueden ser instalaciones cerradas para el confinamiento y al final es una política disuasoria. Aquí lo que siempre ha habido, no podemos hablar ahora de que existe una crisis de refugiados ni de inmigración en Europa por las cifras de llegadas en absoluto. Lo que hay es una crisis en la respuesta europea y como bien decías tú, lo que ha llegado es el momento de un cambio mucho más estructural, de que se reconozca que al final estas políticas de disuasión son un fracaso. Por supuesto, pedimos con urgencia esa evacuación inmediata de las personas que están ahora, que están metiéndolas en un segundo campo. Hay que descongestionar las islas. Este modelo de hotspots, de centros de internamiento, no puede perpetuarse. La migración en Europa tiene que tener un enfoque que incluya la protección, que asegure la protección en lugar de la exclusión. Para esto, pues lógicamente es necesaria una mayor solidaridad entre países, un reparto de responsabilidades, porque no hay que olvidar que las fronteras sur son fronteras comunes a la Unión Europea, y tienen que acabar los abusos sistemáticos de derechos humanos, porque, como decía Mario, ya aparte de la violencia que se genera en el campo por las condiciones de vida, que la gente está tensionada, hemos tenido numerosos testimonios de las personas que rescatábamos en el Mediterráneo Central, que seguimos haciéndolo, y antes, hace unos años, en el cruce entre Turquía y Grecia, de cómo muchas veces ha habido violencia policial, de cómo muchas veces a estas personas se les ha tratado como animales, ¿no? En esta política de disuasión de mejor que no vengáis, en definitiva. Así que esperamos que este modelo no se repita, no se perpetúe. Lo cierto es que ya basta, ¿no? Como decía antes, la inacción, el no hacer nada, el dejar pudrirse, porque es la palabra que puedo utilizar, a todos estos miles de personas en estos campos, es que no lleva a nada, no se va a solucionar el problema. Y hay que dejar de utilizar la migración con cálculos políticos a corto plazo. Y Europa, como decía Mario, tiene capacidad sobrada para poder dar una respuesta más humana, más ajustada al derecho internacional y sin generar este enorme sufrimiento humano, que es lo que estamos viendo todos los días.
Claro, estamos hablando de 13.000 personas, que es una barbaridad de personas para vivir en las condiciones en las que vivían en Moria y en hacinados en este campo, pero realmente es una cifra de personas, y estamos hablando de cifras, pero estamos hablando sobre todo de personas, irrisoria, para que en Europa se asuma conjuntamente, bueno, pues el darles unos derechos humanos y una salida digna a todas estas personas, ¿no? Recibiéndolos en sus territorios.
Efectivamente, si hacemos la regla de tres, podemos subir la cifra hasta, no sé, 25.000 del resto de personas que están en otros campos, en otras islas. Pero efectivamente los números son irrisorios. Si lo comparamos con la población total en Europa, si hubiera un buen sistema de reubicación y realocación de estas personas en distintos países europeos.
Mario, tienes un trabajo por delante, imagino, pues ingente ahora mismo en la zona, en esa zona devastada y con la incertidumbre de todas esas personas que, bueno, pues que están ahora mismo sin saber muy bien qué hacer con sus vidas. Si ya lo estaban antes, pues ahora aún más. Mario, el ánimo a ti personalmente te acompaña.
Perdona, si me acompaña.
El ánimo.
La conexión es muy mala, perdona.
El ánimo te acompaña, tienes...
El ánimo, vamos, no me lo van a quitar, el ánimo, para nada. Quiero decir, sabemos lo que estamos haciendo, estamos completamente convencidos y cada sesión que tenemos con pacientes es muy frustrante, hay mucha frustración, hay tristeza, hay rabia, o hay mucha determinación también de saber lo que estamos haciendo, de qué lo estamos haciendo y vamos a seguir para adelante con esta situación. Habrá que ver también cuáles son las respuestas ahora, porque es un nuevo escenario. Muchas personas trasladándose a este nuevo campo, este nuevo Moria, y veremos. Claro. Las condiciones y cuáles son las...
Mario López Alba, responsable de salud mental de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por contárnoslo desde Moria, muchísimo ánimo y gracias también por el trabajo que estáis haciendo. No queremos olvidar a esas 13.000 personas de este campo de Moria que ha sido arrasado y a todas las personas que están en cualquiera de los otros campos de refugiados y que merecen pues una mejor salida y una mayor dignidad. Muchísimas gracias, Mario.
Muchas gracias a vosotros por cubrirlo, además, porque lo necesitamos. Así que muchas gracias.
Y Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras, muchas gracias una vez más también por contarnos, explicarnos qué es Moria, qué era y qué no debe volver a ser. Gracias.
Gracias, gracias. Un abrazo. Judging from the color of its breast and the sound of its song, but I'm just thinking of you, 'cause you're in sunny California, the fertile land, John Steinbeck Road. But when I came, not a single fertile patch could be spared for you and me. You see, I wanted to love you, baby, and neither you nor I'd been loved before. I thought I could change the world if I just held you high enough. Truth is, I couldn't hold you up at all. I couldn't hold you up. I couldn't hold.
Hola, soy Fran de Animal Rescue España y hoy queremos contaros que hace poquito hemos rescatado a 32 perros Beagle, 32 perros de un laboratorio criadero que se habían pasado toda su vida en jaulas y cuando ya no servían ni para experimentación ni para cría, iban a ser sacrificados. Gracias a un trabajador que los limpiaba, dio el aviso y conseguimos que el laboratorio los cediese. Ahora están ya preparados, todos castrados, vacunados, desparasitados y con todo al día, y están esperando una familia que les quiera y que les cuide para siempre. Si quieres adoptar a uno de estos Beagle, llámanos al 609-750-798 y vamos a hacer entre todos que tengan un final feliz. También el resto de perros mestizos, rescatados de la calle, del abandono, de la caza que tenemos, y que todos ellos también están esperando esa oportunidad. Así que ya sabéis, adoptar, nunca comprar, porque hay muchos perros abandonados esperando un hogar. We've buried dreams, laid them deep into the earth behind us, said our goodbyes at the grave, but everything reminds us. Go on, how do we go on? We will sing to our souls, we won't bury our hope. Where he leads us to go, there's a red sea road. When we can't see the way, he will part the waves. Madrid Sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. We can't.
souls, we won't bury our hope where he leads us to go. There's a road.